La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Crisis en Chile, miles de personas copan las calles de Santiago y se enfrentan con la policía. Efectivos intentan dispersar a los manifestantes con camiones hidrantes. El gobierno de Sebastián Piñera confirmó que ya son 15 los muertos. Miles de personas volvieron a salir a la calle por quinto día consecutivo para protestar contra el gobierno en medio del estado de emergencia y los nuevos toques de queda ya decretados en varias horas por el presidente Sebastián Piñera. Los manifestantes tiraron piedras contra los carabineros que intentaron dispersarlos con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Los disturbios este martes estallaron en uno de los extremos de la emblemática Plaza Italia, escenario de históricas movilizaciones en Santiago, donde miles de personas se concentraron para exigir mejoras en los sistemas de pensiones, salud y educación. Aunque el grueso de los manifestantes se mantuvo en una postura pacífica, en un momento se vio a grupos de personas corriendo para escapar de las nubes de humo generadas por las granadas de gas lacrimógeno que lanzaron los agentes de las fuerzas de seguridad, quienes actuaron protegidos detrás de varios tanques blindados. Mientras la violencia escalaba en las calles, representantes de los partidos de la oposición reclamaban al presidente Piñera que dicte el fin del estado de emergencia y saque a los militares de las calles. Los reclamos se hicieron durante un encuentro convocado por el mandatario para encontrar una salida a la crisis que estalló hace más de una semana. Este martes por la mañana el gobierno confirmó más muertos por las protestas. Hasta el día de hoy tenemos a nivel nacional 15 fallecidos, 11 de ellos en la región metropolitana, asociados a quemas y saqueos principalmente de centros comerciales, indicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Hubo saqueos y ataques contra edificios públicos. De los casos ocurridos fuera de la capital, 3 fueron por impacto de bala, precisó Uvilla. Además, hubo 77 heridos con distintos niveles de gravedad este lunes. Uvilla afirmó que en la región metropolitana disminuyeron los hechos de violencia grave, pero que cambió el foco de los incidentes con ataques a municipalidades y comisarías. A lo largo del país tuvimos 42 marchas con una cantidad aproximada de 130.000 personas que participaron en ellas. De estas marchas, su gran mayoría fue pacífica, insistió el funcionario. También recalcó que las Fuerzas Armadas y de Carabineros no están sobrepasadas. La suba del precio del subte de Santiago desató una oleada de protestas. Con el paso de los días se sumó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las altas tarifas que pagan por otros servicios, el nulo reparto del sistema de pensiones o los deficientes servicios de salud pública. El estallido social no tiene precedentes en la historia reciente del país y llevó al gobierno a decretar un toque de queda en la capital. Los carabineros hirieron al equipo de TN durante los incidentes. Los uniformados dispararon contra el periodista Ignacio Otero y el camarógrafo Federico Gandolfi, que siguieron mostrando lo que pasaba en las calles de Santiago. Eran las 17:25 de la tarde en Santiago de Chile, cuando la cámara de TN se congeló por unos segundos. En ese momento el camarógrafo Federico Gandolfi enfocaba su lente hacia 4 carabineros ubicados a 25 metros. Desde ese lado les respondieron con balazos de goma. Fueron pocos los segundos en los que TN perdió la señal, pero el conductor de Está Pasando, José Antonio Gil Vidal, supo que uno de los carabineros había herido al equipo del canal en Santiago. ¿Estás bien?, preguntó una y otra vez, hasta que recuperó la conexión. Perdón, me acaban de dar un balazo de goma en el antebrazo, confirmó Ignacio Otero. También le dieron a mi camarógrafo Gandolfi, lamentó. Así, tras 2 horas y media de corridas en el bulevar La Alameda, los carabineros seguían disparando. Tiran a cualquier lado, sostuvo. Filtran un escandaloso audio de la esposa de Sebastián Piñera sobre las protestas en Chile. Es como una invasión extranjera, alienígena. La primera dama del país trasandino, Cecilia Morel, reconoció que están absolutamente sobrepasados. Mientras el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunía de emergencia el domingo con los jefes parlamentarios y el líder de la Corte Suprema, la primera dama, Cecilia Morel, le enviaba un audio a un grupo de amigas para describir cómo los funcionarios vivían en el Palacio de la Moneda lo que sucedía en las calles de Santiago. Esa grabación, que se filtró en las últimas horas, lejos de traer calma, podría provocar más rechazo en los manifestantes al gobierno. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera alienígena y no tenemos las herramientas para combatirla, dijo sin vueltas Morel. Mantengamos la calma, disminuyamos nuestros privilegios y compartamos con los demás, les pidió la primera dama a sus amigas en el audio, en línea con lo que expresó Piñera en una conferencia de prensa el lunes, luego de reconocer errores en su gestión. El jefe de Estado convocó para el martes a la tarde a todos los presidentes de partidos políticos, salvo el Partido Comunista, para finalmente anunciar medidas de emergencia por la noche. La historia del bebé durmiendo sonriente junto al cuerpo de su madre que murió durante el parto. La joven, de 17 años, sufrió un paro cardíaco. La abuela los retrató para poder mostrarle la foto a su nieto en unos años. La imagen se viralizó en Inglaterra, el país de origen de esta historia. Parece un instante normal de un bebé que acaba de nacer, sonriente, descansando en los brazos de su madre. Pero la trágica foto fue tomada cuando Tegan Barnard, de 17 años, de Hampshire, murió tras el trabajo de parto. Las fotografías fueron sacadas por la abuela del pequeño y mamá de Tegan, Amy Halliwell, de 35 años, para que su nieto, bautizado Parker John Barnard, pudiera verlas cuando sea mayor. Ver a Parker en los brazos de su mamá, donde pertenece, fue muy impactante para mí, dijo la mujer en diálogo con Fabulous Digital. A 5 días de las elecciones, el dólar contado con liqui cerró a 78 pesos y la brecha con el oficial es de 20 pesos. Personas y empresas operan con el CCL para acceder a divisas y resguardarlas en el exterior. El blue escala y pasa los 67 pesos. Cuando faltan solo 3 ruedas cambiarias para las elecciones presidenciales, la diferencia entre el contado con liqui, o CCL, y el dólar oficial llegó al 30% en la City porteña. El CCL es la referencia que los inversores miran al momento de realizar operaciones de cambio de pesos en la Argentina por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda que cotizan en esa divisa. Así los inversores no solo consiguen dólares, sino que dejan su tenencia en una cuenta bancaria en el exterior. El martes, aunque el Banco Central vendió unos 300 millones de dólares de reservas para intentar llevar calma al mercado, el dólar cerró a 60,75 en el Banco Nación. El contado con liqui llegó a 78,72. En septiembre, la balanza comercial registró un saldo positivo de 1.744 millones de dólares. Acumula un balance favorable de 9.748 millones de dólares en lo que va del año. El resultado de septiembre fue posible por un aumento interanual de las exportaciones del 14,1% y una caída en las importaciones del 14,9%. En ese mes, las compras al exterior totalizaron 4.002 millones de dólares y las ventas llegaron a 5.746 millones, lo que la convirtió en la segunda más alta de 2019. En comparación con agosto, las exportaciones aumentaron un 3,2%, mientras que las importaciones se contrajeron un 9%. El superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones, que se explicó principalmente por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos, cereales, carne y despojos comestibles y productos diversos de las industrias químicas. Mientras que se produjo una caída en las importaciones, fundamentalmente de combustibles minerales, aceites y productos de su destilación, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes, entre otros. Lluvia de goles, Dybala, Icardi y Agüero marcaron por duplicado y la rompieron en la jornada de Champions League. También anotó Eric Lamela en la goleada del Tottenham ante el Estrella Roja de Belgrado. Sin duda fue la jornada inolvidable, ¿no?, para algunos de los argentinos que disputan la Champions League. Paulo Dybala fue crucial para la victoria del Juventus ante el Lokomotiv, mientras que el Kun Agüero y Mauro Icardi participaron de la goleada del Manchester City y del PSG ante el Atalanta y el Brujas respectivamente. Eric Lamela tampoco se quedó atrás y marcó en el 5-0 del Tottenham ante la Estrella Roja de Belgrado. La actuación más consagratoria fue la de Paulo Dybala, que marcó un doblete que le permitió a la Juventus dar vuelta a un partido muy complicado. Los de Turín perdían por 1-0 con el Lokomotiv, pero la joya clavó dos golazos con tan solo 2 minutos de diferencia que sirvieron para remontar el encuentro que casi los ubica en los octavos de final. Mirtha Legrand le reprochó a Marcelo Longobardi que no va a su programa. La conductora contó que el periodista nunca acepta la invitación. ¿Por qué no quiere venir?, exclamó la chiqui. Mirtha Legrand recibió en su mesa a María Isabel Sánchez, que presentó su último libro, Amor del Bueno, 10 historias de amor que inspiran. La conductora aprovechó su visita para hacerle un reclamo a Marcelo Longobardi, conductor de Cada Mañana, el ciclo de Radio Mitre, en el que trabaja la locutora. Yo me voy a poner del lado de la víctima. El mensaje de Pampita sobre la denuncia contra Axel. En un gesto de sororidad, le pidió a las fans del cantante que dejen de cuestionar a la mujer que lo acusó de abuso sexual. El abogado de la chica que denunció a Axel dijo: no es una fanática. En una entrevista televisiva, José Miguel D'Antona confirmó que el hecho sucedió en 2017 y que en ese momento la víctima era mayor de edad. Al cantante lo acusa del delito de abuso sexual simple. Petroleras reclamaron la inconstitucionalidad del decreto que congeló el precio de las naftas. La Cámara, que agrupa a YPF, PAE, Shell y otras, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal de Neuquén. La Cámara Argentina de Energía, CADE, presentó una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Neuquén para pedir la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia 566/2019 y 6017/2019, que definieron el congelamiento de precios de las naftas. La CADE considera que estas medidas afectan en forma directa el normal desarrollo del mercado de hidrocarburos y combustibles del país, indicó la Cámara en un comunicado. El congelamiento de precios generó una grave distorsión que repercute en los niveles de inversión, la actividad y el empleo, continuó el comunicado. Julio De Vido seguirá preso por la causa de Río Turbio. La justicia prorrogó por 6 meses la preventiva. Lo decidió el Tribunal Oral Federal 1. Este viernes se cumplen 2 años de la detención del exministro de Planificación. El fiscal Miguel Ángel Osorio había pedido analizar exhaustivamente si no existía peligro de entorpecimiento en el expediente. Por la denuncia de un comisario echado por corrupción, allanaron asuntos internos de la policía bonaerense. La fiscalía avanzó con la acusación del ex jefe policial Néstor Martín, a quien el auditor general le encontró bienes sin declarar en 2016. Con el apoyo de fuerzas federales, la fiscal Cecilia Corfield allanó este martes por la mañana la sede de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, ubicada en el centro de La Plata. Luego de que un comisario general, echado en octubre de 2016 por enriquecimiento ilícito, denunció al auditor general. Se trata de Néstor Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa, al que el auditor general Guillermo Berra, a cargo de revisar las declaraciones juradas de la cúpula policial, le encontró activos sin declarar. Un arquero argentino fue despedido tras burlarse de su club en las redes sociales. Gaspar Servio, ex Banfield, dijo que le hackearon la cuenta, pero Dorados de Sinaloa no le creyó. En un comunicado, el club Dorados de Sinaloa informa que en seguimiento del caso y tras los acontecimientos ocurridos la semana anterior con el jugador Gaspar Servio, la institución ha decidido unilateralmente terminar anticipadamente su contrato. Si bien el informe no hace hincapié en la falta de Servio, desde el club consideran que la medida tiene estrictos valores morales. Resaltamos nuestro compromiso con la ciudad de Culiacán y nuestra afición, así como los valores que siempre hemos tratado de proyectar y fomentar a la sociedad sinaloense. El ADN de Cristiano Ronaldo coincidiría con las pruebas del caso de violación de Catherine Mayorga. El diario The Sun publicó diálogos entre la policía y la fiscalía que investiga al portugués.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Alberto Fernández profundiza la campaña con críticas a Macri. Vengo a hacerme cargo de los problemas que dejaron. El candidato del Frente de Todos se presentó en Malvinas Argentinas junto a Sergio Massa. En línea con el debate del domingo, apuntó contra el gobierno. Dijo, hay argentinos que volvieron a tener hambre. Por su parte, Macri llegó con el Sí se puede a Rosario. Demostramos que podemos tener una política social sin clientelismo. A 5 días de la votación, el presidente continúa con su recorrida por todo el país. Además, destacó que es posible gobernar sin la necesidad de meter el miedo y los odios de por medio, sino marcando un rumbo hacia el futuro. El mandatario formuló estos conceptos junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, su esposa, Juliana Aguada, y el intendente electo de Rosario, Pablo Hapkin, en un acto que tuvo lugar en el Parque España, en la ribera del río Paraná, en el centro histórico de la ciudad. En su mensaje reiteró: dejamos sin querer un espacio vacío y ese espacio lo ocuparon para tomar el país y creerse los dueños del Estado, en referencia a la oposición, a la que acusó también de querer ir hasta por nuestra libertad. También sostuvo que no se puede aceptar que los mismos que han destruido la Argentina, ahora con el dedito levantado, nos digan que ellos son los que saben, en alusión al kirchnerismo y al postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Por otro lado, Macri hizo un reconocimiento a sus seguidores. Estas últimas semanas están dejando todo. Quería agradecerles por bancar, aguantar y entender que tenemos que ser protagonistas y que el futuro depende de nosotros. En Bransen protestan contra el traslado de un fiscal con perspectiva de género. Los vecinos intentan retener en la ciudad a Mariano Sibuet. Desde que llegó, las víctimas de violencia y abuso sexual se sienten protegidas y hay más denuncias y detenciones. El lunes empieza el juicio a Ricardo Russo, el pediatra del Garrahan, acusado de distribuir pornografía infantil. El médico de 56 años fue detenido en mayo pasado. Se espera que declaren 53 testigos. El cura Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual, pidió licencia y temen que se fugue. El ex capellán del servicio penitenciario le envió una carta al arzobispo Tucho Fernández. La querella sostiene que debe ser detenido. El Parlamento británico rechazó el calendario de Boris Johnson para aplicar el Brexit. La Cámara de los Comunes votó de manera negativa tratar de urgencia la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mató y cortó en pedazos a una compañera de trabajo con una sierra. No fue intencional. La mujer esperó unos días tras asesinar a su colega para descuartizarla y lanzar los pedazos a un río en Toulouse, Francia. El lunes, frente a un tribunal, Sophie Masala, de 55 años y madre de dos hijos, admitió el asesinato de Marilyn Planche, de 52, pero insistió en que no fue intencional. La mujer, vestida de negro, se sentó el lunes en el banquillo de acusados, en el primer día de su juicio. Con expresión seria en el rostro, escuchó el acta de acusación. En ocasiones, movía la cabeza en señal de desaprobación. Marilyn, su compañera, fue asesinada en su departamento del centro de Toulouse en mayo de 2016. Recibió un golpe en la cabeza con una botella. Unos días después, la acusada habría utilizado una sierra para cortar a su víctima. Sofía Gala, víctima de un tremendo accidente doméstico. La actriz expuso un inesperado percance en las redes. Tengo sentimientos encontrados, le dijo a sus seguidores. Bueno, además de su faceta actoral desde hace tiempo, Sofía Gala se dedica a explotar su costado de DJ. La hija de Moria Kazan debutó como musicalizadora hace 3 años y desde entonces disfruta de pasar música en distintas fiestas y boliches. Como buena melómana, a través de sus redes sociales, Sofía opina acerca de los temas del momento y, fiel a sus formas, no se guarda nada. Si estás harta de que te pongan siempre lo mismo, tecno, quema coco, trap y reggaetón, te esperamos este jueves en Fiesta AM, una fiesta para gente a la que le gusta la música, escribió Sis Insta Stories. Sin embargo, este lunes la actriz fue víctima de un percance doméstico que la dejó sin palabras. Fanática de Public Image Limited, un grupo de música post-punk encabezado por John Lydon, ex miembro de la banda punk Sex Pistols, la actriz había comprado un disco de la banda que conservaba cual reliquia con su colección de vinilos. Cuando llegó a su casa, la hija de la Juan encontró el CD hecho trizas. Mi perro me acaba de destruir mi single preferido. Era original. Tengo sentimientos encontrados con todos sus seguidores acerca del disco, que le costó 8 libras esterlinas, unos 600 pesos, al tipo de cambio actual. La relación de Sofía con su perra es puro amor, se llama Jamaica y es un galgo que rescató. Así lo contó su mamá en las redes. Aguante Jamaica, el galgo rescatado por Sofía Gala Castiglione, que amamos, tuiteó Moria. ¿La perdonará Sofía a su perrita? Una maestra de Dolores sufrió un ACV después de ser atacada por el papá de un alumno. Tuvo que ser trasladada a un centro de mayor complejidad en La Plata. El hecho ocurrió el miércoles pasado en la escuela primaria número 10, cuando el agresor esperó a que saliera la docente y por motivos que no trascendieron, la convirtió en el blanco de todo tipo de insultos y amenazas, publicó el portal La Noticia 1. La maestra presentó una denuncia por violencia de género en la comisaría de la mujer de esa localidad y horas más tarde se descompensó. Los médicos diagnosticaron un ACV y no descartan que haya sido provocado por el estrés que le causó la agresión. Almat prohibió la comercialización de una cerveza importada, galletitas, un aceite de oliva, extra virgen y especias. También quitaron un producto de limpieza, fue por falsos rotulados y no contar con autorizaciones. Publicaron la resolución donde indican la prohibición en todo el territorio nacional. Fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, irritabilidad o apatía son solo algunos síntomas que presenta una persona celíaca cuando consume un alimento no indicado. Justamente para evitar estos cuadros, la ANMAT prohibió la venta de la cerveza especial Mahou 5 Estrellas, que lleva el logo de alimento libre de gluten. Según la disposición 8559/2019, indica que el producto, elaborado por Mahou Sociedad Anónima en Madrid, España, carece de autorizaciones de establecimiento y de producto porque está falsamente rotulado. Entre otras cuestiones señaladas en el boletín oficial, consigna la leyenda libre de gluten sin estar autorizado como tal, siendo en consecuencia ilegal. Apuñaló 189 veces a su hermana y fue condenada a 13 años de prisión. Un tribunal de San Petersburgo encontró culpable a Elisabetta Dubrovina. Bueno, el tema es que en marzo de 2016, Elisabetta Dubrovina, de 22 años, asesinó brutalmente a su hermana modelo Stefania, de 17, porque envidiaba su belleza. La apuñaló 189 veces, le sacó los ojos y le cortó las orejas. 3 años después del crimen, ocurrido en la ciudad rusa de San Petersburgo, la justicia dictó sentencia. La joven fue condenada a 13 años de prisión. Canadá, Justin Trudeau ganó las elecciones, pero afrontará en minoría su segundo mandato. A lo largo de la campaña defendió su gestión, economía sólida, legalización del cannabis, impuesto al carbono, entre otras políticas. Y claro, hay críticas de la oposición. Contra la discriminación, fútbol, humor y religión en la ex-ESMA. Más de 2.000 jóvenes se reunieron en talleres para cambiar la cabeza, para reírse y sorprenderse de sus propios prejuicios y combatir la exclusión. La Fundación Encontrarse en la Diversidad organizó el encuentro. Un pájaro dejó fuera de servicio al avión del día del juicio final, diseñado para sobrevivir a una guerra nuclear. El ave fue atrapada por uno de los 4 motores durante una prueba de entrenamiento de la Armada de Estados Unidos. y el costo de la reparación es millonario. El avión del día del juicio final de la Armada de Estados Unidos, que está diseñado para sobrevivir una guerra nuclear, fue gravemente dañado por un simple pájaro a comienzos de este mes.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.